Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Promotores de la marcha cívica por el cambio en Cuba adelantan para el 15 de noviembre la masiva manifestación pacífica. El Instituto sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos piden al mundo no quitar los ojos de Cuba en su marcha cívica por el cambio anunciada para el 15 de noviembre.
Amnistía Internacional y el movimiento San Isidro hacen llamado de alerta sobre la situación de su fundador, Luis Manuel Otero Alcántara, preso y en huelga de hambre.
Estados Unidos anuncia que podrán ingresar al país los que tengan las dosis completas de las vacunas autorizadas. Quedan excluidos de entrar los vacunados con la Sputnik rusa y las vacunas cubanas, pues no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud.
Estados Unidos y México negocian nuevo acuerdo de cooperación y seguridad.
Dos periodistas de Filipinas y Rusia ganan el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión en sus países.
Y crece la incertidumbre por el futuro económico de Nicaragua, por la inestabilidad política y la falta de credibilidad en el venidero proceso electoral.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 9 de octubre de 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Otón Madariaga y la producción Iván López. El actor Reinier Díaz Vega aseguró a Radio Martí que por decisión colectiva el grupo Archipiélago decidió adelantar la marcha cívica del 20 al 15 de noviembre para evitar cualquier tipo de confrontación con el régimen cubano, el cual anunció maniobras militares.
Llegamos a una decisión que fue por un consenso colectivo y decidimos adelantar la marcha para el día 15, que es el día que abre el país específicamente. Junior entregó el documento, ya el documento fue recibido. Espero que cuando él tenga el internet pueda publicarlo. Y vamos a mantener la marcha como mismo se había planificado para el día 20. El único cambio es que ahora se adelanta 5 días, por lo que habíamos explicado, por lo que Junior explicó. Y porque no vemos que tenga sentido un enfrentamiento una vez más. La solicitud, la notificación fue entregada en la Asamblea Nacional directamente a nombre de Esteban Lasso, su presidente. Aquí estamos y espero que bueno que Junior pueda recuperar su internet.
La marcha será ahora justo cuando Cuba se abre al turismo. Si el día 15 se abre el país a la economía, pues el 15 también se tiene que abrir a los derechos, dijo Leonardo Fernández, parte del grupo Archipiélago.
Y cubanos discrepan con las cifras oficiales que muestran una mejora de los niveles de la pandemia de COVID-19 en la isla. La información con José Luis Ramos.
Los contagios y las muertes en Cuba por COVID-19 están decreciendo, según las estadísticas diarias del doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, pero eso no refleja la realidad del país, afirmó el doctor Eduardo Cardet.
No hay correspondencia, José Luis, esas son cifras muy manipuladas, como siempre han hecho ellos, a conveniencia, para justificar su accionar, para dar la impresión de que están teniendo éxito en el control de la COVID. Eso va disminuyendo y en la medida que se vaya acercando a la fecha que ellos dieron del 15 de noviembre para la apertura, sobre todo al turismo internacional, ellos van a tratar de tener las cifras más bajas, combinado a esto, a la supuesta vacunación a nivel nacional que han realizado. Cuando uno contrasta esto con la realidad conocida de la cantidad de enfermos que hay todos los días, las cifras son crecientes, son muy grandes.
Cuba reabrirá gradualmente sus fronteras a los turistas a partir del 15 de noviembre, sin requerir pruebas de PCR a su llegada, como lo hace actualmente, con el fin de reactivar esa vital actividad económica para la isla. El país ha desarrollado sus propias vacunas contra el coronavirus, no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, dijo desde Camagüey que los casos reportados no se corresponden a la realidad.
Todos estamos asombrados porque el nivel de conocidos, de amistades, de familiares que están contrayendo COVID en las últimas 3 semanas, un mes aquí en Camagüey, no puedo hablar por otra provincia, es espantoso, es tremendo. Y además todo eso está matizado por el hecho de que no hay disponibilidad de pruebas suficientes. Yo mismo fui postergado y solo cuando el test de antígeno, que no es nada fiable, me dio positivo, me hicieron el PCR. Ni siquiera tuve derecho a PCR ni al terminar tampoco el plan de aislamiento oficial me podían hacer PCR. O sea, con ese nivel de pruebas tan bajo, es imposible decir que está bajando la cifra de contagio.
La propagación en toda la isla es muy alta, señaló Cardet, residente en Velasco, Holguín.
Por ejemplo, la cuadra donde yo vivo, para ponerte un ejemplo concreto, le ha dado a más del 80% de las personas que estamos acá. Y te lo puedo confirmar con cifras bien establecidas. Lo que pasa es que nada de eso se informa, no se reporta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del estado de Santa Clara está tratando de intimidar a los firmantes de la carta que notifica a las autoridades sobre la realización el 15 de noviembre de una marcha pacífica para exigir el respeto de los derechos, la liberación de los presos políticos y buscar una solución de las diferencias entre los cubanos a través de vías democráticas y pacíficas. La colega Yolanda Huerga nos informa.
La policía política en Santa Clara detuvo y trató de intimidar a Víctor Arias Ruiz, uno de los firmantes de la notificación a las autoridades de la marcha del 20 de noviembre en el territorio villaclareño. El joven fue arrestado al salir de su vivienda en la noche del miércoles por 2 agentes de civil que no mostraron identificación y lo trasladaron en un auto policial a la unidad de instrucción penal de la localidad, donde fue interrogado por un oficial de la seguridad del estado.
Me dijeron que ellos tienen pruebas suficientes para meterme preso, que pueden quitarme a mis hijos, que me están dando una oportunidad, que lo que va a pasar el 20 de noviembre no es legítima, que yo no tengo derecho a participar, que si voy me van a meter preso inmediatamente. Todo se movía por simple hecho de que soy uno de los que firmó la carta comunicándole al gobierno cubano de que se haría la marcha. Realmente tengo miedo por mí, por mi familia, dejar bien claro que no pertenezco a ningún grupo de oposición, soy un cubano que quiere exigir y que se le escuche lo que exige.
Ruiz no es el único signatario de la misiva que ha padecido represalias en Villa Clara.
Han publicado videos míos manipulados con imágenes montadas sobre las manifestaciones del 11 de julio y haciendo creer que yo estaba incitando al desorden público.
Dijo Lady Laura Hernández, miembro del Movimiento de Defensores de los Animales en Cuba.
20 de noviembre, todo el mundo para la calle.
El ejercicio cívico ha sido informado a los mandos en 7 provincias, Pinar del Río, La Habana, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey y Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Junior García logró burlar el bloqueo de su señal de Internet para la conferencia de prensa donde se adelantó la fecha del 20 al 15 de noviembre.
A ver, que hay que llenarse de paciencia con todas estas cosas. En la casa nos han cortado el teléfono absolutamente a todo el mundo. No solo a mí, sino también a mi esposa, también a mi suegra, también a mi suegro. O sea, a todas las personas que habían en la casa nos han cortado el teléfono. Estoy usando este usuario que no sé cuánto tiempo demorará en que lo descubran e intenten cortarlo también. En resumen, más o menos, todos los demás, el propio Leo, también Fernando, Abey, todos los que han hablado aquí pueden hablar en igualdad de condiciones. Aquí no hay jerarquía, no hay una jefatura en archipiélago, todos estamos en igualdad de condiciones, así como los 25.000 miembros que hay en la plataforma de Facebook. La decisión ya han explicado por qué se tomó. Realmente cuando se consideró el día 20, no fue por otra razón que era el sábado siguiente al día en que Cuba se iba a abrir al turismo internacional. O sea, habíamos decidido no hacerlo durante la pandemia. Por lo tanto, si el país anunciaba que el día 15 el país estaba abierto al turismo internacional, no podrían usar la excusa de la pandemia para negar la marcha. Por eso se decidió que fuera el sábado siguiente a ese lunes 15. Pero al declarar el día 20 como Día Nacional de la Defensa, entonces dijimos, pues bueno, no hay excusa. El día 15, ni un día más, ni un día menos. Si ese día el país se abre al turismo, entonces también los cubanos podemos ejercer nuestro derecho a manifestarnos. Esa fue la razón fundamental de que adelantáramos la fecha para el día 15. Se han pensado en otras propuestas, pero bueno, se está analizando con todo el mundo cómo hacerlo de la forma más pacífica posible. Nosotros no queremos confrontación, nosotros no queremos enfrentamiento entre cubanos, nosotros no queremos que los cubanos se caigan a palos y a pedradas en la calle. Queremos una marcha cívica, pacífica, con toda la dignidad del mundo, pero también con firmeza y con valentía. Por lo tanto, demorar o retrasar la fecha era ceder ante ese intento de atemorizarnos, de amedrentarnos. Adelantar es ser prudentes, es ser sensato, es cuidar por la vida de los manifestantes, es evitar un enfrentamiento entre cubanos, pero al mismo tiempo es ser firme y decir no vamos a atrasar la fecha, vamos a adelantarla. Y el hecho de hacerlo el mismo día 15, ni un día más, ni un día menos, significa también ser coherentes con lo que hemos defendido, que es no arriesgar tampoco a la gente con el tema de la pandemia. O sea, por eso es la decisión del 15. Hay varias estrategias para tratar de evitar que haya violencia ese día. Una de las razones es, por ejemplo, el uso de ropa blanca, el uso de banderas blancas. Hay una convención internacional que prohíbe a las fuerzas represivas atacar a un grupo que se manifiesta cuando hay banderas blancas o cuando hay ropa blanca. Y esto no es señal de derrota, como hemos visto en dibujos animados. Esto no es señal de rendición, es todo lo contrario, es una señal de paz. Es una señal de transparencia, es una señal de civismo. Si nosotros vamos allí con ropas blancas, si nosotros vamos allí sin una actitud agresiva, no podrían jamás agredirnos porque eso se consideraría un crimen internacional. Ellos no podrían enfrentar a un grupo que se manifiesta pacíficamente con señales por todas las vías que indican civismo y pacifismo. Y esa es la forma en que hemos decidido hacerlo, ¿no? En varios consensos. No obstante, estamos abiertos a todas las sugerencias. Esto no es una marcha de un grupo, esto es una marcha de la sociedad civil cubana y todos los cubanos que deseen aportar sus ideas, que tengan sugerencias, que sepan cómo ayudar a que esto funcione de la mejor manera posible, por supuesto que pueden comunicarse con nosotros, compartir sus opiniones, publicarlas en la plataforma de Archipiélago o en cualquier otro espacio. Esto tiene que convertirse ya en la marcha de la sociedad civil cubana, no en una cosa que ha impulsado un grupo o que ha impulsado, qué sé yo, un movimiento. Esto es algo de la sociedad civil cubana en su conjunto. Y así tenemos que verlo. O sea, cada uno de ustedes, cubanos que nos están escuchando, vivan donde vivan. Los que estén dentro de Cuba, pues marchemos en nuestras ciudades. Ese día, el día 15, con toda la dignidad y la firmeza y la paz que nos caracteriza. Y los que estén fuera de Cuba, en sus ciudades, pueden hacerlo. Si no, ese día, pues el día antes, el día 14, en apoyo a nuestra marcha, o el propio día 15, o en los días sucesivos, marchen donde quiera que se encuentren para que el mundo mire hacia Cuba. Porque si el mundo completo mira hacia Cuba, podemos impedir que hayan excesos ese día y que se comporten de manera violenta como acostumbran hacerlo. Nosotros hicimos un llamado pacífico y ellos han respondido con una respuesta militar. Nosotros no somos militares, nosotros no defendemos el uso de las armas, nosotros no queremos hacer una prueba de bravuconería a ver quién es el más guapo del barrio. Nosotros simplemente tenemos la dignidad y la firmeza de ser ciudadanos que estamos hartos de que se nos violen nuestros derechos y ya dijimos, se acabó. Vamos a defender nuestros derechos con todo el civismo y con toda la paz, pero también con toda la firmeza. Ya basta de que se pisen, de que se pisoteen los derechos de los ciudadanos cubanos. Y por eso no importa que nos corten el internet, buscamos alternativas. Hay trucos, conocemos trucos para por lo menos mandar mensajes cortos, por eso fue que me pude comunicar con ustedes por mensaje. No importa que nos bloqueen, ellos que se pasan la vida hablando del bloqueo, pues ellos bloquean a sus ciudadanos y lo sabemos. No hay peor bloqueo que el bloqueo interno que tiene cada ciudadano cubano dentro de este país. Ellos se pasan la vida hablando del David contra el Goliat, pues ellos dentro de Cuba se comportan como un Goliat abusivo, como un Goliat déspota.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hizo el jueves un llamado a la comunidad internacional a prestar atención a los acontecimientos en Cuba relacionados con la marcha cívica por el cambio que la sociedad civil planea efectuar el próximo 15 de noviembre.
En un comunicado, la organización condenó la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios contra las personas que están convocando la manifestación y pidió al Estado cubano que respete el derecho a la reunión y manifestación pacífica.
Raza e Igualdad recordó que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio pasado dejó al menos una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra las voces críticas.
La organización subrayó que respalda a la sociedad civil independiente en Cuba en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
En otra noticia, el movimiento San Isidro hizo un llamado de alerta sobre la situación por la que atraviesa su fundador, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso y en huelga de hambre en la prisión de Guanajay.
Otero Alcántara fue diagnosticado con coronavirus en la prisión y esta sería la tercera huelga de hambre a que se somete.
Alcántara fue detenido la tarde del 11 de julio en La Habana después de haber publicado un video en el que afirmaba que iba a unirse a las protestas.
El colectivo de artistas informó en sus redes sociales que recibieron información que Otero Alcántara está en el bloque 25 en una celda de castigo.
La curadora de arte y activista del grupo 27 de noviembre, Carolina Barrero, dio fin a su ayuno. Sin embargo, aseguró que en su perfil de Facebook que continuará protestando por los presos políticos cubanos.
El autoritarismo en Cuba tiene las costuras abiertas y por entre sus roturas se ven definidos los contornos de la libertad, escribió la activista sobre su protesta y el ambiente político en la isla.
Barrero cuestionó las detenciones arbitrarias del régimen y afirmó que las cárceles irán a reventar de gente si el gobierno pretende detener a los jóvenes.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó que en la jornada del 8 de octubre se registraron 3.442 casos nuevos de COVID-19 y 35 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según el informe oficial, que no solamente no ha sido confirmado de manera independiente, sino que de que muchos activistas dudan. De acuerdo a ellos, el país acumula 914.779 contagios y 7.812 muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 44.710 pacientes, de ellos 23.796 con síntomas sospechosos, 18.077 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, dijeron las autoridades sanitarias.
En terapias intensivas estarían 320 pacientes confirmados, 94 críticos y 226 graves.
Por provincias, Pinar del Río reportó 689 casos nuevos, seguido por Santi Espíritus con 407, Las Tunas con 347, entre los territorios más afectados por la pandemia del coronavirus.
Bueno, amigos de Cuba, este noticiero del mediodía llega a noticias de Estados Unidos. La actualización del acuerdo de seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y México concluyó el viernes con los elogios del secretario de Estado Anthony Blinken tras expresar que esta nueva estrategia supone un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. José Víctor Rodríguez nos informa.
La reunión de alto nivel entre los gobiernos de México y los Estados Unidos culminó con el anuncio sobre el despliegue de un mecanismo de fortalecimiento de acuerdos ya existentes entre ambas naciones para asumir el reto de la seguridad, sobre todo en la frontera.
Es un acuerdo que va a ser memorable por sus resultados y porque traduce para las personas, para nuestras sociedades, las coincidencias esenciales de los dos gobiernos.
La alianza en materia de seguridad, según los altos funcionarios, no busca eliminar la iniciativa Mérida, sino actualizarla y profundizarla.
Los próximos meses y años podrían ser transformadores para alcanzar el potencial total de la relación entre nuestros países.
A semanas de que México preside el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente López Obrador ha puesto en la agenda pública la importancia de acuerdos como los de esta reunión con la comitiva que encabezó el secretario de Estado Anthony Blinken.
Trump abandonó muchos zonas de estratégicas en el mundo que Biden va a tener que retomar.
En este sentido, López Obrador expresó que lo importante es resolver el problema migratorio con una visión que evite salir de sus lugares de origen a las personas centroamericanas.
Y se está avanzando mucho porque el presidente Biden tiene interés.
Desde Palacio Nacional se ofreció un desayuno para los integrantes de la comitiva de gobierno de los Estados Unidos, en la que también participó el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México.
Y Estados Unidos anunció que permitirá el ingreso a su territorio a las personas que estén vacunadas con alguna de las 6 fórmulas que ya aprobó la Organización Mundial de la Salud.
Así lo confirmó una vocera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. De esta manera, podrán ingresar a los Estados Unidos quienes tengan las dosis completas de las vacunas Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford, AstraZeneca y su versión india Covishield, Sinopharm y Sinovac.
Por otro lado, esto implica un golpe para quienes fueron vacunados con la Sputnik V, ya que todavía no tuvo el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas que emplea Cuba no tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.
Estados Unidos admitirá a los viajeros aéreos totalmente vacunados de los 26 países europeos denominados Schengen, así como de Gran Bretaña, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. Las restricciones sin precedentes de Estados Unidos han impedido la entrada a la mayoría de los ciudadanos que no están vacunados y que estuvieron en esos países en los últimos 14 días. Los nuevos requisitos de la vacuna COVID-19 se aplicarán ahora a casi todos los ciudadanos extranjeros que vuelen a Estados Unidos, incluidos los que no estaban sujetos a las restricciones anteriores.
Y el gobierno de Estados Unidos apoya impulsar el requerimiento de estar vacunado en empresas y organismos federales. José Pernalete informa.
Un informe de la Casa Blanca asevera que los requisitos de vacunación están incidiendo en el incremento de las tasas de inmunización de los estadounidenses. El presidente Joe Biden se reunió este jueves con directivos de empresas y organismos públicos donde se han establecido los criterios de estar completamente vacunado o la realización semanal de pruebas de detección de coronavirus.
El lunes, la ciudad de Nueva York informó que el 96% de sus aproximadamente 150,000 empleados escolares de tiempo completo recibieron al menos su primera vacuna antes de la fecha límite de vacunación. Entonces, desde el ejército hasta las grandes y pequeñas empresas, universidades y los empleadores de la atención médica y ahora el distrito escolar más grande de la nación, hemos visto que los requisitos de vacunación funcionan.
Esta campaña tiene la lupa puesta sobre la meta de hacer que las personas vuelvan a trabajar en sus lugares de oficio y fortalecer la economía del país.
Ya hemos visto que los requisitos funcionan. Para nombrar solo un par de ejemplos, más del 99% de los trabajadores de United Airlines cumplen con los requisitos de vacunación de su empresa, frente al 59% en agosto.
Este panel de expertos insiste en que la decisión individual de recibir la vacuna es la mejor vía para favorecer al colectivo nacional al elevar la tasa de inmunización y vencer al coronavirus en los meses venideros. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el 57% de la población estadounidense está completamente vacunada. Según expertos, la inmunidad colectiva se puede lograr al sobrepasar el 70% de la población inmunizada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y llegamos a noticias de América Latina. Un mes de las elecciones generales en Nicaragua, crece la incertidumbre por el futuro económico del país debido a la inestabilidad política y a la falta de credibilidad en el proceso electoral. Desde Managua nos informa la colega Daliana Ocaña.
Nicaragua está exactamente a un mes de la realización de los comicios generales para elegir al presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional, y el optimismo económico ha sido una de las banderas políticas enarboladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para promover su campaña y conseguir votantes. En una entrevista reciente, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, elevó la previsión de crecimiento para todo 2021 de entre 4% y 6% a oscilar entre 5% y 7%.
Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, finalizaría la economía este año creciendo con un 7%.
Pero sobre el optimismo oficial pesa una seria recesión económica que arrastra a Nicaragua desde el año 2018 y un panorama político amenazado con sanciones internacionales si el gobierno de Daniel Ortega no logra realizar el 7 de noviembre unas elecciones creíbles. Dos entidades internacionales especializadas, la Unidad de Inteligencia Económica y la calificadora crediticia internacional S&P Global Rating, advierten que buena parte de la razón de ese desempeño que presume el gobierno se explica en la profunda caída de 2020, pero también advierten que los siguientes 3 o 4 años no serán tan buenos. En medio de este panorama, las exportaciones y las remesas familiares seguirán sosteniendo el Producto Interno Bruto de Nicaragua, en tanto el ambiente político internacional se vuelve cada vez más hostil y varios países han advertido sobre más sanciones contra el gobierno de Nicaragua si no ejecuta elecciones libres y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en más de 100 años de postemporada de Grandes Ligas, solo jugador logró conectar jonrón y robarse el home plate en un partido.
El nombre y el apellido, Randy Arozarena González, quien nació el 28 de febrero de 1995 en la más occidental de las provincias cubanas, Pinar del Río.
El jueves, el jardinero cubano Arozarena logró realizar un hito en la historia del mejor béisbol del mundo, y específicamente en series playoff. Robarse el home y conectar un kilométrico bambinazo al jardín izquierdo. Un hecho que quedará para siempre en la memoria del pimentoso jugador de vuelta abajo.
Por si fuera poco, este récord del cubanito de Pinar del Río, para siempre en la memoria del pimentoso jugador de vuelta abajo, como le llaman sus amigos.
El ya apodado Mr. Octubre cubano se aprovechó del descuido del pitcher zurdo de los Medias Rojas de Boston, Josh Taylor. Voló de tercera al plató para convertirse en el primer jugador en robarse la goma en series playoff desde que el legendario Jackie Robinson lo hizo con los Dodgers de Brooklyn ante los Yankees de Nueva York en el Clásico de Octubre de 1955.
Bueno, amigos de Cuba, con esta noticia de Arozarena y de Jackie Robinson, pasamos a la sección deportiva con nuestro colega y maestro del periodismo deportivo, Rafael García Toledo.
El equipo de fútbol Newcastle United ha cerrado este jueves pasado su venta al fondo Public Investment Fund, PIF, controlado por el Estado de Arabia Saudita, para recibir luz verde por parte de la Liga Premier. El dueño hasta hoy del club inglés, que se llama Mike Ashley, ha completado una operación que fue frenada en seco por la Liga Premier en abril del 2020, debido a la piratería que sufrió en Arabia Saudí el teleoperador, que se llama beIN Sports, está en posesión de los derechos televisivos del país y parece que se robaban las señales, etcétera. Y la Premier, digo, no, y frenó la operación esta. Pero ya parece que limpió la casa. Uno de los primeros pasos por parte de los nuevos dueños, a la espera de que abra el mercado de fichajes en enero, es la salida del actual entrenador, Steve Bruce. O sea que este hombre sabe que cuando llegue enero, con el año llega, lo que llaman aquí el pink slip, o sea, un papelito rosado, que tú sabes cómo te lo pones arriba del escritorio que te votaron. Por otra parte, muy lejana eso, 18 jugadores de la NBA fueron acusados de fraudar el plan de beneficios de salud y bienestar de la liga por alrededor de $4 millones. Eso según una acusación formal que se hizo en Nueva York. Los fiscales federales tenían planificado una conferencia de prensa para describir el caso que se presentó en la Corte Federal de Manhattan tarde en la mañana. 16 de los acusados estaban bajo custodia, dijeron las autoridades. Según la acusación, los ex basquetbolistas se confabularon para defraudar el plan mediante la presentación de reclamos falsos y fraudulentos con el fin de recibir reembolso por la atención médica y dental que nunca recibieron. O sea que la estafa fue a la misma liga. O sea, como el seguro de salud que tiene uno, ellos lo tumbaron, el de ellos mismos. Muy bien, Micaela Onyengwere ayudó al Liberty de Nueva York a sellar su primer cupo en los playoffs de la WNBA, o sea, de la Liga NBA Femenina, desde 2017, y sus esfuerzos han sido premiados. La alera de 6 pies fue nombrada la novata del año 2021 en la Liga este martes pasado. Ella es la primera jugadora del Liberty en ganar el premio, recibiendo 47 votos de un panel nacional de periodistas y locutores deportivos, todos ellos, ¿no? Su compañera de Liberty, Didi Richards, recibió un voto, al igual que el escolta de la Atlanta Dream, Ari McDonald. Y el ex delantero de la NBA, Michael Beasley, reforzará a los Cangrejeros de Santurce, el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Beasley, de 32 años, registra 12.4 tantos, 4.7 rebotes y 1.3 asistencias en 609 compromisos en la NBA. No juega desde la campaña del 18-19 y se unirá también base con experiencia de la liga, JJ Barea y Tomás Gómez. Y hasta aquí el deporte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Promotores de la marcha cívica por el cambio en Cuba adelantan para el 15 de noviembre la masiva manifestación pacífica.
Entre cortes al servicio de internet, el grupo Archipiélago anuncia que no confrontará con el régimen cubano que ordenó militarizar el país el día 20.
El Instituto sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos piden al mundo no quitar los ojos de Cuba en su marcha cívica por el cambio anunciada para el 15 de noviembre.
Amnistía Internacional y el movimiento San Isidro hacen llamado de alerta sobre la situación de su fundador, Luis Manuel Otero Alcántara, preso y en huelga de hambre.
Dos periodistas de Filipinas y Rusia ganan el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión en sus propios países.
Y crece la incertidumbre por el futuro económico de Nicaragua, por la inestabilidad política y la falta de credibilidad en el venidero proceso electoral.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, 9 de octubre de 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero de sonido Jotón Madariaga, y en la producción, Iván López. El presidente Joe Biden firmó la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente Joe Biden firmó este viernes la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, conocida como The Havana Act 2021. La ley autoriza una compensación adicional para las personas lesionadas y otorgaría al director de la CIA, al secretario de Estado y a otros jefes de agencias autoridad adicional para brindar apoyo financiero y médico a quienes sufren lesiones cerebrales y otros problemas de salud como resultado de estos ataques. En un comunicado, el presidente dijo que promulgó la ley para asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para brindar asistencia al personal del gobierno de Estados Unidos que ha experimentado incidentes de salud anómalos. Asimismo, agradeció al Congreso por aprobarlo con el apoyo unánime de los dos partidos, enviando el mensaje claro de que Estados Unidos se ocupa de los suyos. Añadió que su administración está utilizando todos los recursos del gobierno para brindar atención médica de primera clase a los afectados y llegar al fondo de estos incidentes, incluso para determinar la causa y quién es el responsable. Desde el 2016, algunos miembros del personal de inteligencia, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales han informado que han experimentado deficiencias cognitivas y neurológicas inusuales desde su asignación, especialmente en el extranjero, cuya fuente se encuentra actualmente bajo investigación. Los síntomas fueron reportados por primera vez por el personal estacionado en Cuba y desde entonces se han denominado colectivamente síndrome de La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Integrantes de la iglesia Emmanuel que preside el pastor Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba han sido citados e interrogados en los últimos días por la policía política. Toledano Valiente dijo a Radio Martí que en menos de 2 semanas al menos 8 cristianos han recibido amenazas por apoyar a su pastor y por sus publicaciones en las redes sociales.
Llevamos varias semanas con un ataque frontal del régimen contra toda nuestra gente. Y tengo cantantes de grupo de alabanza, tengo líderes, tengo mentores, tengo pastores que están siendo diariamente citados e interrogados. El último fue mi yerno, el novio de una de mis hijas, que apenas acaba de salir de un interrogatorio hace unos minutos. Lo citaron ayer y fue el último que hasta ahora que estuvo en interrogatorio. 8 personas en menos de 2 semanas. Todos los días citan a 1 o a 2. Entonces el tema es el mismo, el tema es el apoyo que ellos me brindan a mí, el apoyo que tienen hacia la libertad de Cuba, la amenaza en cuanto a lo que ellos publican en las redes sociales. Están tratando de intimidarlo para que no publiquen nada y para que no se sumen a la marcha del 20 de noviembre. Amenaza de que yo seré enjuiciado, porque a todos se lo dicen, tu pastor va a juicio pronto, y la amenaza es que me van a encerrar y que me van a tratar de desaparecer. Y ahí se ha mantenido el diálogo entre todas estas amenazas, propuestas de que se salgan de la iglesia que yo pastoreo, que se alejen de mí, que no se involucren en la marcha del 20 de noviembre. Algunos le han tirado fotos, lo han fichado ya oficialmente, y a otros le han hecho hasta propuestas para que trabajen para la seguridad del Estado, cosa que ha sido rechazada, pero todos los días citan a uno diferente.
9 familias que ocuparon un terreno estatal en el municipio Boyeros, en La Habana, serán desalojadas dentro de 7 días, según les informaron las autoridades locales. Daimé Rosales, una de las ocupantes, dijo a Radio Martí que en ese lugar han construido con esfuerzo propio y que ahora el gobierno no les da ninguna opción a estas familias, que quedarán sin un lugar donde vivir con sus hijos menores de edad.
Hace 23 días nosotros hemos limpiado ese local que era antiguo comunales, pero eso hace 8 años ya está inhabitable. Estaba lleno de hierba, de basura, de ratas, de bichos. Nosotros con el esfuerzo nosotros lo limpiamos. Hemos construido algunas casas porque somos madres. Yo por lo menos tengo 2 niñas. Hay otras que tienen 6, otras 3, 2. Y son todos menores de edad. Y lo hemos construido con un esfuerzo propio. Eso está aquí en Santiago de la Vega, Boyero. Eso era como un placer ver y nosotros lo ocupamos, y con el esfuerzo de nosotros, por lo menos yo he vendido cosas de mis hijas. Estamos pasando hambre, la necesidad para proporcionarle un hogar a nuestros hijos. Hay como 2 madres que sí son procedentes de Pinar del Río, otro de Santiago de Cuba, de provincia, que en el gobierno le dijeron que tienen que irse para su provincia. Porque nuestro presidente Díaz-Canel dijo que donde haya un terreno en usufructo, que con el esfuerzo propio de cada cubano lo podía limpiar y hacer un hogar. Y ahora ayer nos citaron para el gobierno y dicen que tenemos que derrumbar. El argumento que nos dan que eso es estatal, y yo le digo, Cuba entera es estatal. Hasta ahora la opción que nos dieron fue desalojar. A ellos no le importaron que hay niños, como yo le dije. 9 familias vemos ahí en ese lugar. En total como 15 niños por ahí. Que nos dan 7 días para salir de ese lugar. Sin opciones ninguna. Demolición de casa, y a ellos no le importa nada. Y no voy a salir de adentro.
El reciente levantamiento popular en Cuba muestra que recorre por la región una demanda de democracia que supera los autoritarismos de los gobernantes, afirma el estudio de opinión pública Latino Barómetro 2021, publicado este jueves.
La encuesta de la ONG Corporación Latino Barómetro dice que la crisis sanitaria generada por el COVID-19 afianzó los niveles de apoyo a la democracia y al desencanto con los gobiernos que ya mostraban la mayoría de los ciudadanos de la región antes de la pandemia.
El 70% de los latinoamericanos entrevistados dijo estar insatisfecho con su gobierno y solo el 13% expresó apoyo al autoritarismo.
Latino Barómetro lleva a cabo anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina.
Y el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, hizo un llamado al gobierno del presidente Joe Biden para que facilite al pueblo cubano acceso libre y abierto a Internet luego de que, tras las manifestaciones del 11 de julio, el gobierno cubano restringiera su uso.
Menéndez formuló el llamamiento durante una entrevista con el periodista José Díaz-Balart de la cadena televisión de MSNBC.
El legislador dijo que está de acuerdo con las sanciones impuestas a ciertos miembros del régimen de La Habana involucrados en la violenta represión contra los manifestantes, pero aseguró que es necesario que Estados Unidos proporcione Internet a los cubanos.
Menéndez, de origen cubano, subrayó que es hora de crear acceso a Internet en Cuba para que el pueblo sea libre de expresarse como lo hacen las personas en Estados Unidos y en todo el mundo.
Solo apaga el Internet quien teme a lo que pueda hacer la gente, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense.
En otra noticia, una cifra récord de beisbolistas cubanos han desertado este año en torneos internacionales, mientras la isla sufre su peor crisis económica en 3 décadas, informa la agencia francesa de prensa.
Una cifra récord de beisbolistas cubanos se han fugado de torneos en el extranjero este año. Mientras la isla vive su peor crisis económica en 3 décadas, el equipo que disputó el Mundial Sub-23 de béisbol en México regresó esta semana al país, pero con la mitad de los 24 jugadores que habían salido.
Uno se sorprende. Uno, ¿por qué? No estábamos acostumbrados a que una gran cantidad de atletas pusieran. Sabíamos el juego que llevábamos. Sabíamos toda la incidencia que iban a tener.
El fenómeno no es nuevo, según explica Francis Romero, periodista especializado en el tema y autor del libro El sueño y la realidad, historias de la inmigración del béisbol cubano.
La parte en la que califico este tema como el mundial de los abandonos es sencillamente porque este fenómeno de abandonar un equipo en una competencia internacional, al menos en la parte del béisbol, comenzó en el año 1991, cuando un lanzador de La Habana, René Arocha, abandonó la selección en el aeropuerto internacional de Miami.
Desde entonces, 2 o 3 beisbolistas desertaron cada año, siendo el récord anterior en 1996 con 9. Ese año, el gobierno también autorizó a los deportistas a fichar en clubes extranjeros en un intento por frenar la emigración. Directivos de la Federación Cubana de Béisbol denuncian una campaña de acosos de cazatalentos cada vez que la selección viaja al extranjero.
Y se nos acercaron mucho, nos dieron oferta, nos hicieron oferta en el Universitario de Venezuela, en los Panamericanos de Venezuela del 83, en Indianápolis en el 87, estando yo en Holanda también, salieron hasta allá, se trasladaron también.
En las redes sociales, algunos internautas cubanos criticaron a los beisbolistas fugados, pero muchos otros los aplaudieron, conscientes de lo difícil que resulta vivir en un país con una fuerte escasez de alimentos y medicinas. Quienes abandonan pierden su pasaporte porque la delegación cubana lo retiene. También se les impide regresar al país en 8 años.
Yo he oído decir muchas veces que según esté el béisbol, así está Cuba. Es una especie de máxima que trata de explicar la relación esa íntima entre el béisbol y la vida del país. Y creo que lo que ocurrió en este campeonato es una representación de lo que está pasando en el país realmente. Esa furia migratoria que sé que va a incrementarse en cuanto sea posible para la gente que puedan viajar.
En junio, durante el preolímpico de béisbol de Florida, 3 estrellas y el psicólogo del equipo abandonaron la concentración. Cuba, con 3 títulos olímpicos y 25 coronas mundiales en este deporte, quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por primera vez.
La Guardia Costera de Estados Unidos reportó este jueves que 13 migrantes cubanos tocaron tierra en los cayos de la Florida en un barco de madera hecho en la casa.
También informó que la nave Charles Davy Jr. transfirió para ser repatriados a la isla a otros 13 cubanos luego de un rescate el martes a unas 9 millas de la costa de Anguilla Case en Bahamas.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó además del rescate la semana anterior de 9 cubanos que se encontraban en una balsa que estaba a punto de hundirse y fueron entregados a las autoridades cubanas el viernes pasado.
La cifra de migrantes cubanos interceptados por autoridades estadounidenses desde el inicio del actual año fiscal hasta el mes de junio pasado ascendió a 512, según reportes de la Guardia Costera.
Y llegamos a noticias de América Latina. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo este viernes que demostrará su total inocencia luego de que la fiscalía le abriera una investigación por la venta de la minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos, operación por la que aparece en los papeles de Pandora. Piñera, uno de los gobernantes que aparece en la investigación, rechazó que tuviera un conflicto de intereses en la venta de la minera en 2010 durante su primer mandato a uno de sus amigos más cercanos.
Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona. No compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada. Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia.
Los opositores nicaragüenses exiliados en Costa Rica piden a los gobiernos y organismos internacionales desconocer las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
Los opositores al gobierno de Nicaragua en el exilio pidieron desde Costa Rica a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a organismos regionales y gobiernos que declaren ilegítimas las elecciones presidenciales nicaragüenses del próximo 7 de noviembre. Ana Quirós, una de las activistas, dijo:
pedirle a la comunidad internacional una mayor coherencia. Por un lado, que haya repudio y por otro lado, que haya coherencia en los organismos financieros.
La representante de la Unidad Nacional Azul Blanco, María Laura Alvarado, señaló:
nuestro unánime repudio y desconocimiento a la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021.
Autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos y de algunos otros países amigos y hermanos de la libertad ya han afirmado categóricamente que las elecciones en Nicaragua no cumplen con los parámetros internacionales ni los requisitos mínimos para ser reconocidos como legítimos, dijo Alexa Zamora, también de la UNAP. Los opositores piden a los nicaragüenses abstenerse de participar en lo que consideran es toda una farsa electoral. Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y sin rivales que pongan en riesgo su propósito. La grave crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales en abril del 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea, ha adoptado sanciones contra el entorno de Daniel Ortega. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo el viernes en Madrid que la misión que el bloque enviará a observar las elecciones de noviembre próximo en Venezuela acompañará a la oposición.
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Borrell afirmó que la oposición ha decidido presentarse a los comicios regionales y locales y que es una mayor garantía para ellos que una misión europea esté presente auditando el sistema.
A juicio de Borrell, lo que legitimará o deslegitimará al gobierno de Nicolás Maduro y si las elecciones son fraudulentas, será lo que diga el informe final elaborado por la misión de la Unión Europea.
Inmigrantes venezolanos buscan refugio a través del desierto de Atacama. Los detalles los ofrece la agencia AFP.
Entrada la noche en el desierto de Atacama, al norte de Chile, estos migrantes venezolanos acaban de ser detenidos por la policía. Cruzaron la frontera desde Perú y buscan refugio en Chile mientras huyen de la crisis en su país.
Estábamos como un poco todos estamos desorientados porque prácticamente lo que nos guiaba eran las luces y decía, sigan las luces rojas, sigan las luces y ahí. Cuando vean policía, migración, se agachan, no sé qué, pero todos perdidos, como todos buscando una mejor calidad de vida, porque en Perú no hay calidad de vida.
En Arica, límite con Perú, los carabineros de Chile realizan patrullajes fronterizos para interceptar traficantes de personas. Aseguran que su misión es resguardar a los migrantes y darles apoyo.
Y ahí donde apunta nuestro esfuerzo, en paralelo con poder detectar estas bandas de tráfico de migrantes, nuestros esfuerzos van enfocados también a la parte humana, a la parte sensible.
La crisis venezolana ha provocado el mayor éxodo del continente, con 5,5 millones de personas que han salido del país desde 2015. Después de Colombia y Perú, Chile es el tercer destino de esta migración, con 460 mil venezolanos, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Los migrantes entran por Perú y Bolivia, por lo que deben cruzar el desierto de Atacama para llegar a la capital chilena, más de 100.000 kilómetros cuadrados de suelo árido. Muchos viajan con bebés en brazos y algunos incluso con mascotas.
Y nos movemos a Argentina, cuando este país habilita toda su actividad económica y abre sus fronteras ante la disminución de los contagios de COVID-19. Desde Buenos Aires nos informa el colega Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino logró que el 51% de la población pueda tener el esquema completo de dos vacunas para controlar la expansión del COVID-19. De esta manera, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los casos han descendido drásticamente y en la última semana se registraron 1.137 casos nuevos, la menor cifra en 16 meses. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, dijo que el objetivo es iniciar la vacunación de los menores de edad de entre 3 a 11 años y completar el de los adultos.
Vamos, obviamente, flexibilizando las distintas actividades, apelando a toda la responsabilidad social.
La pandemia hizo que creciera el desempleo, la inflación, la pobreza y la actividad económica se frenara a índices similares a la peor crisis económica que sufrió la Argentina en 2001. Esteban Barbieri, comerciante del rubro gastronómico, muestra su optimismo en esta nueva etapa.
No, muchísimo, muchísimo. Pasamos bastante bravo, mal. Fueron varios meses que casi no pudimos abrir más el negocio, pero el poquito de trabajo que hubo lo pudimos mantener. Sí, gracias a Dios, está levantando.
Argentina progresivamente va abriendo sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. A partir del 19 de octubre se levantarán los cupos a las compañías aerocomerciales que llegan desde todo el mundo, señala Juan Manuel Serrano, representante del Ente de Turismo de Mendoza.
Obviamente el PCR negativo, el esquema de vacunación completo, la realización del test de antígeno al momento de ingresar al país, que de esa forma podrían evitar realizar el aislamiento.
La variante Delta no impactó hasta el momento en el inicio de la estación de primavera. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el Reino Unido dejó solo 7 países latinoamericanos en su lista roja de COVID-19, informa la AFP.
El gobierno británico retiró el jueves 47 de las 54 naciones y territorios, dejando solo a 7, todos ubicados en Latinoamérica y el Caribe. El relajamiento de medidas entrará en vigor desde el lunes. En tanto, la entrada desde Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela continuará limitada exclusivamente a ciudadanos británicos y residentes. Estos países seguirán obligados a realizar 10 días de cuarentena obligatoria en hoteles designados por el gobierno, pero pagados por los viajeros, con un costo de unos $2,400 por persona. Los viajeros provenientes de los demás países de la región que hayan recibido vacunas autorizadas por el Reino Unido tampoco tendrán que presentar un test negativo de PCR al embarcar ni al llegar. En su lugar les bastará realizar una prueba de antígenos. Quienes no estén vacunados o el programa de su país no haya sido reconocido por Londres, aún tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días y realizar los dos PCR obligatorios. Bajo presión de los sectores turístico y aéreo, el Reino Unido impulsa una simplificación de los viajes internacionales. A partir del lunes, aceptará como válidas las vacunaciones en 37 nuevos países que incluyen Brasil, Chile y Colombia, así como Hong Kong, India, Sudáfrica y Turquía, entre otros.
Y ya en esta fase final del noticiero del mediodía de Radio Martí, llegamos a las noticias del mundo. Decenas de muertos y heridos es el saldo preliminar de un atentado con bomba perpetrado contra una mezquita chií en Afganistán. Los detalles de este informe de la agencia francesa de prensa.
Explosión mortal cerca de una mezquita chiita en la ciudad afgana de Kunduz. Según fuentes médicas, los hospitales de la zona ya han recibido decenas de muertos y heridos producto de la explosión. El ataque tuvo lugar durante el tradicional rezo del viernes, el día más importante de la semana para los musulmanes.
Y los periodistas María Reza, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, ganaron el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión en sus respectivos países. Jorge Orellana informa.
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por su lucha por la libertad de expresión en sus países. La pareja fue honrada por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. Así lo dijo la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen. El Premio de la Paz no ha aislado los valores de la libertad de expresión como tal y el derecho a tener un público informado, y que el trabajo de los periodistas es absolutamente necesario para lograr esos objetivos en esta materia, desarrollar la democracia. Este premio no resolverá los problemas que enfrentan los periodistas o la libertad de expresión. Lo que sí esperamos es que arroje un sobre la importancia del trabajo de los periodistas y también sobre lo peligroso que es ejercer la libertad de expresión. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, la filipina María Reza, en su primera reacción dijo que el Premio Nobel de la Paz demuestra que nada es posible sin hechos.
Lo que esto muestra es que el Comité del Premio Nobel de la Paz se dio cuenta de que un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y sin confianza.
Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shandasani, señaló: en nombre de la alta comisionada Michelle Bachelet, quisiera felicitar a todos los periodistas por este premio, que están trabajando en condiciones muy difíciles, amplificando la voz de las víctimas, informando sobre el tipo de noticias que muchos no quieren que se den a conocer. El Premio Nobel de la Paz consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de 10 millones de coronas, 980 mil euros, y se entrega habitualmente el 10 de diciembre de cada año. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, amigos de Cuba, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí. Nos alegra que dos periodistas como Reza y Muratov, de Filipinas y Rusia, hayan obtenido el Premio Nobel de la Paz. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero del mediodía de Radio Martí estuvo en manos del ingeniero de sonido Otón Madariaga y la producción en manos de Iván López. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios los bendiga a todos, sin excepción.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.